En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
Consultorio de fondos con Félix González, que es socio y director general de Capitales Familiares AFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Susana, buenos días. ¿Todo bien? ¿Y vosotros?
Muy bien. Oye, ¿qué tal estás viendo el mercado? ¿Esto no va demasiado deprisa? ¿No hay demasiado optimismo?
Hay demasiado optimismo, ha ido demasiado deprisa. Es cierto, el mercado parece que está viviendo una realidad paralela a la que nosotros vemos y que coincide bastante con la que también están viendo los bancos centrales y sobre la que están advirtiendo los bancos centrales. Pero bueno, el mercado sigue confiando en que la inflación se va a reducir de forma rápida y temprana en los próximos meses, que los bancos centrales no van a tener que apretar demasiado o mucho más las tuercas y, por lo tanto, que el impacto negativo en términos de crecimiento va a ser contenido. Incluso ya el mercado empieza a descontar que no va a haber recesión ni en Europa ni en Estados Unidos. Y como bien apuntabas, y estoy de acuerdo con tu planteamiento, creo que el mercado está siendo demasiado optimista en estos momentos.
Hoy estamos viendo que en este arranque de año están funcionando muy bien los bancos, pero también están funcionando muy bien todas las compañías ligadas al turismo. IAG, por ejemplo, es la mejor aerolínea europea en bolsa. Lleva una subida este año superior al 27%. ¿Hay algún fondo o alguna temática de inversión que englobe turismo y cómo lo ves de cara a los próximos años? ¿Te parece una alternativa interesante?
Bueno, vamos a ver, yo creo que hay dos cosas ahí. Primero, que el mercado en este movimiento, que yo creo que ha sido un movimiento poco profesional, en el sentido de que no estamos viendo el dinero institucional detrás de este último rebote, sino que yo creo que es un rebote con características muy, muy especulativas de aprovechar el movimiento alcista de corto plazo y lo que dure, ¿no? Hasta que se imponga la realidad, si finalmente la realidad que se impone no es la que está descontando el mercado, esa realidad tan tan favorable como comentábamos antes. Y en esta línea, lo que hemos visto es que el dinero ha entrado, ese dinero especulativo ha entrado fundamentalmente en aquellos sectores y en aquellos valores que habían sido más castigados en los meses anteriores por el deterioro de las perspectivas cíclicas, por la incertidumbre generada por la subida de los tipos de interés de los bancos centrales, ¿no? Y en este sentido, el sector turismo y las aerolíneas habían sido, como digo, uno de los sectores más castigados y es donde ha entrado el dinero. Al final, desde un punto de vista más fundamental, cíclico, va a depender mucho de lo que comentábamos anteriormente, de si finalmente la economía mundial y sobre todo las economías occidentales entran o no en recesión, si el consumo se debilita de una forma más preocupante o no, en función del dónde toque en techo la subida de los tipos de interés. Yo en este sentido soy prudente y con una subida tan intensa en tan poco tiempo, desde luego que aprovecharía para tomar algo de beneficios, porque además en las últimas jornadas se puede ver que el mercado se ha quedado parado en los índices principales, se han quedado atascados en zonas importantes de resistencia de medio y largo plazo, no consiguen romper en esos niveles. Estamos esperando todos a ver cómo avanza la campaña de publicación de resultados del cuarto trimestre que acaba de comenzar, también las reuniones de los bancos centrales, de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo de finales de enero y principios de febrero. Entonces, bueno, yo sería prudente en este sentido y con una plusvalía acumulada tan importante en tan corto tiempo tomaría beneficios.
Ya.
Respecto a algún vehículo, sí. Hay ETFs que invierten en todos los sectores y también en lo que se llama precisamente ocio y turismo, ¿no? O sea que yo utilizaría un ETF para aquellos oyentes que quisieran jugar esta temática de cara a las próximas semanas y los próximos meses.
Mira, me preguntan por otra temática. Dice, buenos días, ¿fondos temáticos de robótica o de inteligencia artificial? ¿Cómo los ve?
Bien, vamos a ver, yo creo que es un segmento a tener en cuenta de cara al futuro y que debería estar en una cartera diversificada con un peso relativamente relevante en tecnología. El problema que hemos encontrado en el pasado en este tipo de fondos es que al final no hay compañías específicamente dedicadas a esto, sino que al final te encuentras los nombres de las grandes tecnológicas de siempre que en los últimos años han diversificado parte de su actividad hacia estos segmentos como posibles segmentos de crecimiento, ¿no? Pero compañías específicas de estas que hayan demostrado también una trayectoria operativa positiva no hay, ¿no? O no son muy muy grandes, ¿no? O muy representativas, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta, pero también hay que tener en cuenta que de momento ahí lo que nos vamos a encontrar fundamentalmente en este tipo de ETFs, por ejemplo, que también los hay, son nombres ya conocidos y, como digo, muchos de ellos las grandes tecnológicas de siempre.
Ya. Yeah. Me interesa también, renta fija, es como la niña bonita de todo este ejercicio. Renta fija sí, renta fija con condiciones. ¿Qué expectativas tenemos que tener para un vehículo de renta fija?
Bueno, más que la niña bonita es la promesa, ¿no? Sí. Para este año, ¿no? Es decir, yo creo que hay un consenso bastante generalizado por parte de los gestores y de los asesores, que pensamos que efectivamente si este año la subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales toca techo hacia primavera o principios de verano y son capaces, al menos no de contener, pero hasta el nivel objetivo, pero sí por lo menos afianzar, ¿no?, una tendencia a la baja de la tasa de inflación y que esta inflación no se convierta en estructural o que siga aumentando a nivel endógeno, pues no cabe duda que en el mercado de renta fija vamos a ver grandes oportunidades, sobre todo lo comentábamos en nuestra última intervención, ¿no? En la deuda pública de duraciones elevadas, de riesgo elevado, lo vamos a ver también, por ejemplo, en los mercados emergentes, que la renta fija emergente, pues en un entorno de recuperación cíclica de bajada de tipos, sobre todo de los tipos del dólar, también lo hará mejor, etcétera, ¿no? Pero, como decíamos antes, de momento esta niña bonita no ha llegado, es decir, la estamos esperando. Y hay que tener cuidado porque hasta que llegue todavía nos quedan algunas semanas y algunos meses complicados porque todavía no está claro dónde van a frenar la subida de los tipos de interés los bancos centrales. Ni siquiera tenemos todavía garantías de que ese proceso se vaya a invertir a lo largo de este año. La inflación subyacente, de hecho, en las grandes economías, lo hemos visto, por ejemplo, esta mañana en el Reino Unido, lo vimos la semana pasada en Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa. No nos dejemos engañar, la inflación general está cayendo, pero es lógico, los precios de la energía se han desplomado en los últimos meses ante una climatología en este invierno que está siendo, de momento, mucho más favorable de lo que en principio se esperaba. Pero la inflación subyacente en Estados Unidos sigue subiendo, la inflación subyacente, sobre todo la de servicios, ¿no?, que esa no ni siquiera ha flexionado en ningún momento. En Europa estamos viendo lo mismo y también lo hemos visto, por ejemplo, en el Reino Unido, como decía esta mañana. Hay presiones inflacionistas de fondo en las economías occidentales, más allá de la rúbrica general del IPC, que todavía no se han frenado y que va a costar muchos meses no solo reducir, sino frenar y empezar a contener. Así que cuidado también por ahí.
Oye, ¿qué te parece como estrategia, en lugar de invertir en un fondo, comprar simplemente letras del Tesoro?
A ver, nosotros lo empezamos a hacer a finales del año pasado, en la transición del noviembre a diciembre, cuando vimos ya los tipos de las subastas por encima del 2,5%. Para algunos clientes muy conservadores nuestros, que no quieren asumir riesgo, o incluso para las partes más conservadoras de la cartera, ese porcentaje relativamente pequeño de liquidez que dejamos siempre con carácter friccional por tenerlo ahí de reserva, por si en un momento determinado tuviéramos que utilizarlo para algo o nuestros clientes necesitaran retirarlo para afrontar algún tipo de gasto extraordinario, pues yo creo que son una oportunidad ya a tener en cuenta, no de cara al futuro. Ya yo creo que ya se puede ir picando. Nosotros estamos picando poco a poco, ir construyendo esta posición pues prácticamente después de cada subasta. Estamos comprando concretamente letras a 12 meses, tanto españolas como italianas. Las italianas están dando un poquito más de rentabilidad que las españolas. Le recuerdo a nuestros oyentes que las subastas del Tesoro de Letras Españolas tienen lugar cada mes. La próxima va a ser el día 8 de febrero. Y cada vez que hay un tensionamiento de los tipos de mercado, nosotros aprovechamos para picar un poquito e ir construyendo esa posición con un objetivo de tener ahí, en esa parte de la liquidez, pues una rentabilidad media por encima del 3%, que no está nada mal después de donde venimos, ¿no?
Uh-huh. Mira, a través del 609-22-47-16 me dice, desde Las Palmas, buenos días, quiero entrar en uno de estos dos fondos, DWS Invest Infrastructure, o que me proponga un fondo de Asia con China. Primero, segmento infraestructuras. ¿Te gustan? ¿Es interesante? El año pasado lo hicieron muy bien.
Lo hicieron muy bien, efectivamente, sí. Y además también porque tienen un enfoque muy value. Ahí tienes las compañías tradicionales de ingeniería y de construcción. Este año lo siguen haciendo bien. Y bueno, pues si a nivel político se aplicara una política de compensación de la política monetaria restrictiva, una política fiscal expansiva bien dirigida, es decir, eficiente en términos de crecimiento y en términos de generación de ingresos, es decir, que no sea gasto superfluo, que no va a ningún lado, ¿no? Se dedicara, por ejemplo, a mejorar infraestructuras, a invertir para bueno, pues con un efecto multiplicador sobre el crecimiento y sobre los ingresos fiscales como tiene este sector, yo creo que es un sector que tiene mucho futuro por delante, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos, donde tienen un déficit también de inversión en infraestructuras importante, ¿no? Por tanto, yo creo que es un sector a tener en cuenta y también a nivel de compañías, ¿no? Estamos viendo que las compañías constructoras y de ingeniería europea lo están haciendo también en general bastante bien en estos primeros compases del año, y yo sí que lo tendría en cuenta.
Vale. Luego, fondos que inviertan en compañías con una alta rentabilidad por dividendo para solventar la inflación ni para mitigar la volatilidad. ¿Te parece una idea interesante?
Sí, y especialmente si en las próximas semanas o en los próximos meses viéramos un nuevo impulso bajista del mercado, es decir, que no los grandes índices no fueran capaces de superar estas resistencias de medio largo plazo a las que se están enfrentando en estos momentos. Entonces ahí, para aquellas posiciones de renta variable que se quieran mantener, que nunca nosotros no estamos obligados a mantener, ni nuestros oyentes estamos obligados a mantener sí o sí posiciones en renta variable en cartera. Los fondos de renta variable no tienen otro remedio que hacerlo porque por folleto están obligados a estar prácticamente invertidos en su totalidad porque para eso son fondos de renta variable. Pero bueno, si algún oyente nuestro viera que el mercado vuelve a retomar un impulso bajista y quisiera mantener, no obstante, una posición de su cartera en renta variable, pues estos fondos con un sesgo más value de alta rentabilidad por dividendo, pues podrían hacerlo relativamente mejor, que no quiere decir que no lo vayan a hacer mal. Es decir, que al final, si los mercados de renta variable caen y caen de una forma otra vez importante, bueno, pues este tipo de compañías caerán menos en bolsa, pero caerán también, ¿no? Porque al final, cuando el mercado en su conjunto se había arrastrado a la baja, es muy difícil que un grupo amplio de compañías se sustraiga a esa tendencia bajista, ¿no? Uh-huh. Y lo contrario, cuando el mercado se recupere, ahí lo que tendremos que hacer es soltar las compañías value y los fondos de más sesgo value que tengamos en cartera y cargar sobre todo en los growth, ¿no? Especialmente cuando el riesgo de subida de tipos de interés haya desaparecido, porque como estamos viendo también en las últimas semanas y en los últimos meses, el sector growth, sobre todo las grandes tecnológicas, que están muy, muy ajustadas por valoración, son especialmente sensibles a la subida de los tipos de interés, ¿no? Entonces, bueno, ese juego, ¿no? Para, insisto, siempre que uno quiera mantener renta variable, incluso en un mercado en tendencia bajista, ¿no? Que yo obviamente por principio lo que haría es si veo que el mercado gira a la baja nuevamente y se nos va para abajo, pues saldría de renta variable y esperaría para recomprar más abajo.
Y luego, ¿qué te parecería algún fondo de inversión que tenga como subyacente o que tenga incluido en cartera oro? ¿Los hay?
En general, específicamente no. Hay fondos de materias primas que tienen algún sesgo mayor hacia o de metales, que tienen algún sesgo mayor hacia oro, pero no específicamente. Quizás el que tiene un peso mayor sería el BGF World Gold, ¿vale? Que lleva nombre de oro, pero no es solo oro lo que tiene, aunque mayoritariamente son mineras, invierten compañías mineras de oro y de plata, y fundamentalmente en compañías cotizadas en la bolsa de Canadá, Estados Unidos y Australia, como no podía ser de otra forma, por otra parte, ¿no? Porque es donde están las mayores compañías productoras de oro y de plata.
Ya, y luego, ¿gestión española o gestión internacional para una cartera, imagínate, europea, o una cartera ibérica? ¿O las carteras ni ibéricas española, ya no hay ni española ni internacional, me vas a decir, o qué?
Sí, no, es que, vamos a ver, a mí me da igual de dónde sea el fondo. Lo que yo quiero es que el fondo sea bueno, ¿no? Me da igual cuál sea el pasaporte del gestor, lo que quiero es que lo haga bien, ¿no? Entonces, y perdóname que te haya interrumpido, Susana, pero creo que Iberia es un mercado muy limitado, es decir, que si el fondo invierte solo en Iberia, yo no lo haría, es decir, me iría más hacia la parte europea, si te he entendido bien cuando te he interrumpido, pero no con un pasaporte necesariamente por parte de los gestores o de la gestora español. Es decir, hay gestores buenos españoles y hay gestores buenos europeos y en todas las nacionalidades, ¿no? Entonces, yo sí que miraría, podemos utilizar, y además han demostrado durante el año pasado nuestros gestores de value, por ejemplo, españoles, que lo han hecho muy bien invirtiendo no solo en Iberia, sino también en sus fondos europeos. Y por lo tanto, bueno, pues aprovechemos también que tenemos ese know-how y esa experiencia de nuestros gestores en value, sobre todo en value, que no solo invierten en Iberia, sino también en compañías europeas, ¿no? Pero no porque sean españoles, sino porque si vamos a entrar en value, nosotros tenemos muy buenas gestoras independientes con ese sesgo en España, que lo hacen también o mejor que los europeos, ¿no?
Y, por ejemplo, dentro del value español, ¿qué te gusta?
Bueno, pues, por ejemplo, en fondos, dices.
Sí.
En fondos, o pues por ejemplo los fondos de Azeta Valor, que hemos visto que lo han hecho muy bien, pues serían unos de los que nosotros tendríamos en cartera llegado el momento, ¿no? Nosotros ahora mismo no lo estamos haciendo porque, como vengo comentando, creemos que el mercado no va a ser capaz de romper estas zonas de resistencia de medio y largo plazo que se encuentra, y que vamos a ver más pronto que tarde un nuevo impulso bajista, ¿no? Pero cualquiera de las gestoras que conocemos, pues Magallanes, Azeta Valor, etcétera, lo han hecho muy bien y lo saben hacer muy bien, y tienen muchísimos años de experiencia, y lo hacen también o mejor como que los gestores value europeos. Pero insisto, no en los fondos específicamente de Iberia, sino en los fondos más europeos, ¿no? más globales en este sentido.
Para el ahorrador más conservador, ¿le estás aconsejando que mantenga liquidez a día de hoy?
Sí. Nosotros, de hecho, nosotros en nuestras carteras de nuestros ahorradores, vamos, nuestros clientes conservadores, pero también los moderados, incluso los más agresivos, ahora mismo tenemos un porcentaje históricamente alto de liquidez en la cartera. Como digo, estamos esperando, vamos tomando posiciones muy muy selectivas en algunos valores, en algunos fondos, en algunos trackers, pero en general ahora mismo estamos muy por debajo de nuestros niveles, digamos, estratégicos de inversión y de riesgo, ¿no? Y si me permite, Susana, me gustaría invitar una vez más a nuestros oyentes a que se suscriban gratuitamente a nuestros informes de análisis y de fondos. Y ahí lo pueden hacer solo con su email, sin ningún compromiso, a través de nuestra página web. Y ahí pueden ir siguiendo un poco pues estas opiniones que tenemos de mercado y que vamos comentando cada
situación. Félix González, desde Capitalia Familiar EAFI. Gracias por las claves, los consejos y la formación. Cuídate y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Susana. Adiós. A vosotros, cuidaos.